Dunas Capital, un nuevo horizonte financiero. Dunas Capital, el grupo financiero de referencia en el mercado ibérico en gestión innovadora de activos, te ofrece este espacio.
Tertulia de Mercados en Radio Intereconomía, 8 y 13 minutos de la mañana, hoy con Jacobo Blanquer. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Susana?
¿Qué le ha pasado al Barça?
Sí, el video que ha perdido.
Ah, no sé, no sé. ¿Y frente a quién? Frente a un gran...
A uno de... Ah, no, frente a lo grande, ¿no? De mi comunidad.
Ah, bueno. Aparte del fútbol, ¿tu fin de semana bien?
Comunión de...
Ah, ¿mucha gente? ¿Mucho lío habéis tenido o no?
Somos siete hermanos.
¿Ah, sí? Claro, entre hermanos, primos y... ¡Uf! ¡Madre mía!
No, primos ya no los meto porque...
Ah, no.
Hermanos y sobrinos ya...
No quiero ni pensarlo. Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tesis, Gestión y Gestor de la Drisa Global. Inés Almolina, Inés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, qué color tienes, ¿eh? Es bárbaro. Qué envidia me da.
Sale poco el sol, pero todo lo que sale me lo quedo yo.
Es verdad, se lo queda ella, ¿eh? Bárbaro. Inés Almolina, directora de cuentas de Roder. ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, Fernando Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Estás pendiente del tenis?
Sí, la verdad que bueno, pues me gusta, de pequeño también pues jugaba y demás, ya nos hubiera gustado, ¿no?, que algún español hubiera llegado a la final, pero bueno, está jugando también muy bien, y a ver Toma, y luego pues San Carlos.
Bueno, yo tengo que confesar que hace muchos años me apunté a un curso de estos intensivos de tenis, y el profesor me terminó expulsando, porque hablaba demasiado. Sí, bueno, es que el tenis no solo es dar de aquí a la pelota y la raqueta, hay vida más allá del... A ver, pues no, nuestros objetivos son distintos. Fernando Fernández, responsable de ventas institucionales de Invesco. Juan Ramón Caridad, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, qué gusto que no te veía.
¿Sí?
¿No? ¿O remeto largo?
No. ¿Puede ser?
¿Estado de menos?
Puede ser.
¿De todo bien?
Todo bien.
¿Y tu fin de semana?
Muy tranquilo.
Bien, me alegro. Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIAM. Oye, luego enseguida quiero que hablemos de los multiactivos, que me parece que yo cada vez estoy escuchando más multiactivos, y no sé si esto es una moda. Sí, están aquí para acabar con los fondos mixtos. Los mixtos están muertos, como decía hace poquito tiempo un gestor. Quiero que hablemos también del ISR, de este tipo de fondos socialmente responsables, de inversiones socialmente responsables, si también es una moda, ¿qué os parece? Pero antes, mercados, riesgos, oportunidades, palancas, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo lo veis? Arranca tu Inés, ¿cómo lo ves?
Bueno, nosotros seguimos estando, ahora ya no voy a decir que muy optimistas, pero estamos todavía optimistas con que los activos de renta variable seguirán siendo una buena opción para buscar rentabilidad. Lo que pasa es que tenemos pues algunos riesgos que han saltado al escenario sin que se les esperase, como por ejemplo el precio del petróleo, que no es que sea un riesgo en sí, sino que no esperábamos que fuese a subir de forma tan rápida. Esta mañana leía que la media histórica, la media del último siglo, o sea, del 2000, del Texas es de $63 por barril, y ahora mismo el 9 de mayo ya vimos máximos de $71. ¿Qué sucede? Que muchas de las compañías, sobre todo de exploración y producción, tenían hecho sus análisis con unos precios o con unos presupuestos de petróleo en torno a $55-$60, por lo tanto tenerlo por encima nos parece que puede ser un aliciente para estas compañías, que podemos encontrar o podemos, vamos a ser testigos de cómo utilizan todo ese extra de beneficio que van a recibir. También podemos ver cómo va a llamar la atención a toda la nueva inversión que probablemente se destine, pero en cualquier caso con la inversión actual no se abastece a los 1,5 millones de barriles diarios que hay de demanda, por lo que nosotros creemos que el precio, la tendencia del precio del petróleo podríamos verlo en $80 sin problema, que tanto productores como demandantes sí que van a seguir teniendo cierta tensión porque la demanda sigue potente, sobre todo en transporte, y los productores, sobre todo la OPEP, va a seguir con restricciones en cuanto a la producción. Así que nuestro escenario es que algunos países importadores van a ver un poquito penalizado su línea de compra de energía, sin embargo algunos países exportadores van a ver su mejor primavera, ¿no? Así que en cualquier caso, para uno será una oportunidad, para otro será un riesgo, pero es una de las variables con las que probablemente no se contaba que fuera a dispararse tanto en el primer trimestre.
Además del petróleo, ¿qué más riesgos veis a día de hoy?
Bueno, yo creo que seguimos con el tema de la normalización de políticas monetarias, y todo pues en Estados Unidos, ¿no?, con esta restricción y reducción de su avance. Y lo estamos viendo también con los emergentes, es decir, con Argentina, es decir, todo el problema que está teniendo ahora, pues para mantener el peso es una de las mejores, ¿no? Es decir, en los momentos en los que ha habido pues tanta liquidez, esa inversión que ha ido pues a países emergentes, a la hora de repartir ese dinero, pues estamos viendo pues como están haciendo un salto en las divisas, ¿no? Como estamos viendo con Argentina, también pues con Turquía. Entonces, yo creo que van a ser los efectos de estas políticas monetarias expansivas y ahora pues un paso hacia atrás. Que no ya es solamente que haya una subida pues, por interés, ¿no? Yo creo que el miedo que nosotros tenemos más en Indesco ahora mismo es el tema de la reducción de balance de la Reserva Federal y cómo pues, los bancos van a ser capaces de comprar pues, la deuda y de ir reduciendo o ampliando el crédito en Estados Unidos.
Telegráficamente diría que claramente una apreciación fuerte de dólar es un problema, fundamentalmente porque todo lo que ha ido o ha funcionado muy bien son activos de riesgo. Por desgracia, tenemos la costumbre, sobre todo en renta fija emergente, de centrar todas las apuestas contra dólar, y es verdad que si el dólar se aprecia y centras algo contra dólar, pues se toca nadar contra corriente. El segundo tema de girar son las expectativas de inflación. Probablemente no tanto en Europa y en Estados Unidos, pero sí en Reino Unido y en Suecia, por poner dos ejemplos. Hacia grandes rasgos, en Reino Unido, que es un poco el más emblemático, tenemos la curva invertida, tenemos las expectativas de inflación en torno al 3%, y al mismo tiempo las curvas solamente descuentan un 1%. O los break-even rates están equivocados o los tipos a largo no reflejan la realidad. Y ese tipo de susto también puede meter algo de riesgo. Y luego el tercero puede ser un poco el que estamos tan acostumbrados a unos crecimientos de ingresos tan fuertes que el que ahora se empiecen a ralentizar un poco, pues ha servido para que Europa, por primera vez en mucho tiempo, diera alegría respecto a Estados Unidos en lo que a bolsa se refiere. Pero es verdad que estamos muy bien acostumbrados y que cualquier cosita, por loquilla que pueda aparecer en el corto, pues se puede agrandar y sobredimensionar.
¿Tú, Jacobo, cómo lo ves?
A ver, yo de fondo no lo veo mal. Yo lo que veo es, a ver, la economía lo veo bien. Yo creo que el crecimiento mundial está en el nivel de exponencial 3,5 y va a seguir así. Y es probable que vea mejor la economía que la bolsa. O sea, creo que la economía va a seguir yendo bien durante bastantes trimestres, pero la bolsa está más ajustada de valoración. Yo desde todo lo que han dicho ya, que
prácticamente
han ganado todo. Yo diría que a mí el tema de la normalización de la política monetaria en verdad me preocupa mucho, pero sobre todo en Europa, porque veo que Europa, Estados Unidos se está haciendo ya, está subiendo los tipos, Europa no hay inflación, y creo que no hay mucha pinta que vaya a haber, con lo cual podemos seguir alargando las políticas monetarias laxas por parte del Banco Central, y eso puede hacer que nos vayamos. O sea, que en un futuro nos encontremos con que haya algún... Se torta la economía por parte, incluso ya hay muy pocas formas, por parte del Banco Central, por nada, entonces esa situación sería mucho más peligrosa. Eso lo que era un riesgo, es un riesgo en el medio largo plazo. Ahora mismo el riesgo, lo que ya te digo, que económicamente lo tiene la economía, no la veo preocupante en el mundial. En cuanto a la bolsa, la veo más justa porque toma valoraciones. La bolsa americana la veo bastante más justa que la europea, y a poco de inclinación en dólar y en Costa Rica, pero no va a en este mes, pues no me sé los datos, pero vamos, el último mes de la bolsa europea lo es muy poco.
El fondo es bueno, la macro compañía y la micro también.
La macro compañía toda la valoración.
¿Tú qué dices? ¿El fondo es bueno?
El fondo es muy bueno. Lo que es importante entender es que probablemente por eso están apareciendo nuevas categorías. Es que con tipos de interés nominales negativos todavía campando por el mundo, habrá unos 8 trillones de bonos que siguen teniendo tasas negativas. Y hay mucho inversor que se sigue aficionando a la idea de, oye, si por dejarte mi dinero me vas a cobrar, pues casi que me lo das. Y a lo mejor hasta me pagas. Y si me pagas, pues yo asumo riesgo e invierto en una serie de activos. Y cuando empieza a haber volatilidad, deshago de golpe y devuelvo. O sea, lo que es, por intentar ilustrarlo, vamos a un mundo donde antes estábamos en renta variable y cuando nos entraba un poco el canguelo pasábamos a renta fija. Ahora vamos a un mundo donde la palabrita de carry trade, pero se pone muchas veces en los medios de comunicación, pero la idea es pido prestado, asumo riesgo y deshago de golpe. Y todas las correlaciones, todo el comportamiento de los activos se parece en demasía, y eso muchas veces hace que las caídas sean más desagradables, y que si uno le pregunta a un cliente
digo un activo sin riesgo, pues tienes problemas para encontrarlo. Eso es lo que es un poco el gran reto, eso es un poco la gran complicación a la hora de gestionar activos y...
Claro, no hay activos sin riesgo.
Bueno, 10 años americanos quizá ha tenido buena pinta, a 3%, pero no es fácil.
Sí, vamos, nosotros si vemos que hace una confianza, claro que para un inversor europeo que tiene que pagar pues una prima por invertir pues, en dólares para cubrir ese riesgo en un bono americano, está claro que no es un activo de riesgo, pero el americano inversor internacional invertir ahora mismo en el bono de España, lo creemos que es muy buena oportunidad, y de hecho la razón por la que estén esos niveles y ese fortalecimiento del dólar está haciendo que se crean los mercados emergentes, ¿no? Y es una de las últimas noticias que hemos ido teniendo de riesgo en los últimos días. En el tema de valoraciones en renta variable, sí diría pues, que pues, más Europa que Estados Unidos, pero también yo hablaría con distintos sectores, es decir, lo que venimos hablando, pues yo creo que en otras ocasiones también está aquí, pues, cambio pues de rotación sectorial, y que hay sectores que son muy baratos y otros que son muy caros. También lo ha comentado, pues, lo has comentado tú, que estabas hablando pues, del sector de energía. En el sector de energía, pues, no es que hayamos estado invirtiendo hace meses pensando que el precio del petróleo iba a subir, sino porque eran compañías que cada vez eran mucho más eficientes y que han sufrido bastante con los precios tan bajos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, pues, en bancos, que han sufrido mucho pues su precio, por decirlo así, por el que ganan, que es el Euribor, ha estado también pues bajo, así continúa baja o en niveles negativos, pero han sido capaces de generar ingresos, ¿no? Con lo cual hay algunos sectores en los que yo creo que las valoraciones están muy atractivas y que hay oportunidad de inversión, tanto en Estados Unidos como en Europa. Desde luego en Europa, pues, mucho más. Uh-huh.
Cuando decís sectores atractivos, tú antes que has mencionado mucho el tema de las valoraciones ajustadas, ¿dónde veis todavía potencial? Además de energéticas, de sector financiero,
¿cómo
hay que clasificar por sectores? ¿Seguir con la vía?
Ya lo dijo básicamente, hay que ir por sectores y no pasa que yo creo que hay que mirar un poco el entorno macroeconómico para ver si sectores son los que van a funcionar. El financiero, por ejemplo, que es bueno, no está en Europa, pero el financiero en Europa, y vemos que no hay inflación, los dineros de tipo se van a alargar, actualmente están en la zona de dentro de la dejada. No están en el dejado. El energético, pues sí que ha tenido un bueno, ahora ha tirado, porque es verdad que lleva un mes y medio que ha subido un corte del mercado de petróleo. Pero es verdad que después de la crisis con el año pasado, probablemente el sector que a final de año estaba más barato, probablemente era el energético. Ahora, baratos, hombre, pues ahí hay que mirar un poco el entorno, en un entorno que si seguimos diciendo que tiene que tener con 6-7 en el mundo, pues probablemente el sector energético, el sector autos, etcétera, pues puede seguir haciéndolo bien. El sector de materiales básicos, pues probablemente lo vaya a hacer bien, después de todo esto de la crisis que han pasado ellos, y que siempre que en un sector hay una crisis, lo vemos en el energético, normalmente lo que pasa es que hay fuertes de ajuste en los balances de las empresas, normalmente están primarias y tienen las empresas, y luego las que quedan, las que sobreviven, suelen ser mucho más eficientes en el sector. Entonces, dos materiales básicos, cíclicos, incluyéndome en autos, y puede ser que algo financiero o no, como ahora lo mismo.
Te veo cara escéptica, a ti te veo...
Sí, por ejemplo.
Vale. Oye, has dicho bono americano a 10 años, al 3%. ¿Ahí sí que veis oportunidad? ¿O el riesgo de cubrir, el riesgo de cobertura no merece la pena?
Hay varios problemas.
Cuéntamelo.
O sea, el 10 años americano está en el 2,9 y el 30 años está en el 3,15, sí, esa cosa. Con lo cual está muy claro que la curva está no plana lo siguiente, ¿sabes? Y que las expectativas ahí de movimientos parecen muy acotadas. Dicho esto, pues desde un punto de vista global, tipos de interés próximos al 3%, para un escenario donde uno piense que puede haber algún tipo de riesgo geopolítico o puede haber algún tipo de shock externo a lo que comentaba Jacobo, de muy buenos fundamentales por el lado de los crecimientos y el lado de la macroeconomía, pues es una cobertura higiénica. es decir, que si sale mal o hay algún susto inesperado, apreciación de dólar y 3% de cupón, tiene todo sentido. Si uno es europeo, ahí viene el gran drama, claro. Es que cualquier activo, claro, que sea en dólares, ya sea allí o bolsa americana o cualquier cosa, pues cuando lo queremos invertir desde el lado europeo y lo queremos hacer sin riesgo de divisa, tenemos que empezar a asumir que vamos a ganar entre un 2,5% y un 3% menos, simplemente por el coste de esa cobertura. Si hablamos de bolsa, se diluye un pelín más, pero en cuanto hablamos de activos conservadores, es verdad que el inversor europeo está afrontando un nuevo problema. Es que hasta ahora podría comprar activos como Cayir en dólares y cubrir el riesgo, o cualquier tipo de bono y cubrir el riesgo. Ahora cubrir el riesgo prácticamente te condena a lo que te condena, estar invertido en euros con poco riesgo y esa a rentabilidades próximas a cero.
En este escenario, habéis mencionado entre los riesgos el petróleo y también la subida del dólar, y esto está haciendo especialmente daño a los emergentes, y los emergentes, tanto renta variable como renta fija, eran o han sido los grandes recomendados en este año 2018. ¿Seguís viendo oportunidades ahora? ¿Esas caídas hacen que se haya abierto una ventana de entrada de emergentes, o se acabó la fiesta y hay que tener especial cuidado?
A ver, nosotros creemos que es una zancadilla, no es el final de la, por así decirlo, del atractivo de los emergentes. Lo que pasa es que nunca se puede hablar de los mercados emergentes en su conjunto como activos en donde en el conjunto ofrecen la misma oportunidad. Nosotros creemos que hay que ser muy selectivos, y de hecho todo el entorno al que nos vamos a enfrentar de aquí en adelante lo que va a hacer es demostrar cuáles de los gestores activos realmente se merecen ganar la comisión de gestión. Es decir, el entorno al que nos vamos a enfrentar no vale emergentes en su conjunto. Vale ser muy selectivo, saber si quieres estar en divisa local o quieres estar en deuda externa, saber si lo que quieres es simplemente coger el efecto de la divisa porque se ha depreciado recientemente y crees que puede haber una recuperación. Muchas de las economías emergentes han sufrido unas crisis, probablemente de las más severas que han sufrido en los últimos años. Han salido de esas crisis y están saliendo, el panorama que tienen de ahora en adelante es positivo, y un varapalo venido mayoritariamente por el efecto de las divisas no trunca el crecimiento de esas economías, es decir, no echa para atrás todo lo que ya llevan avanzado. Por lo tanto, de una forma muy selectiva, nosotros creemos que tanto en renta variable como en renta fija nos vamos a seguir encontrando muy buenas oportunidades, pero lo que tenemos que seguir es muy vigilantes a que las variables que les pueden impactar o influir las tengamos controladas, es decir, ese dólar que se nos puede fortalecer en el corto plazo, que nuestra visión en el dólar es que el dólar va a seguir más bien de capa caída en los próximos años por el propio interés americano. También creemos que en un entorno de crecimiento global, como se ha mencionado, las economías emergentes van a ver también favorecidas, es decir, que el panorama les apunta a que vayan a hacer, todavía vayan a ofrecer nuevas oportunidades. Lo que pasa es que creemos que hay que ser muy cuidadosos en qué estar y en dónde estar.
¿Cuánta?
El primer mensaje sería no comparar con la situación de hace 4 o 5 años, porque no se parece un huevo a una castaña. A día de hoy los emergentes están incrementando su superávit comercial y sus reservas, y eso suele tener correlación uno o positiva con que no hagan bien. Siguen incrementando la velocidad a la que crece el crédito. Uno puede luego mirar el lado negativo del tema, pero a corto plazo eso también correlaciona con buenas noticias. Y lo tercero es que el diferencial de crecimiento entre emergentes y desarrollados sigue siendo positivo hacia los emergentes, y eso también suele ser sinónimo de buenas noticias para la renta fija emergente, en concreto para cualquier activo emergente. Luego, las tres grandes variables, los tres grandes leading indicators, apuntan a que es más oportunidad que riesgo. Lo que ha ocurrido simplemente es un tema de dólar, es un tema de apreciación de dólar, y un poco el consejo práctico en emergentes es: ¿por qué tienes que invertir en peso mexicano contra dólar? ¿No lo puedes hacer contra dólar canadiense? ¿Por qué hay que seguir a los índices y a los amigos de la gestión pasiva de manera integrista? ¿Por qué tienes que asumir el riesgo de no va con ninguna connotación? Pero es un tema práctico, es México, este año, más 8 de tipos de interés. Alemania, menos 0,5. El año que viene, más 8, menos 0,5. Más 8, menos 0,5. A 3 años, más 24, más tipo de interés compuesto, menos 1,5. Está el peso y está Trump. Pero ¿qué a otro país le afecta también Trump y le afecta a NAFTA? A Canadá. Luego, sé que suena rebuscadillo, pero más 24 contra dólar canadiense versus pongo el culete a Draghi, menos 1,5 y aguanto el chaparrón.
Me encanta.
No sé. Ya soy positivo, no lo sé.
Ya. Sí,
bueno, nosotros más somos positivos para la parte de Asia. Es cierto que, bueno, ya ha dicho que ha habido algunos países que han ido saliendo de pues, una recesión, por así, tipo Rusia. Pero bueno, aún así nosotros seguimos posicionándonos pues, mucho más en Asia, principalmente China e India. Creemos que son los países que van a seguir continuando, sobre todo con una función ambiental.
Yo sí, yo estoy de acuerdo un poco con Inés también, con Juan. Pero es una oportunidad para probablemente coger alguna posición de renta fija en emergente, pero yo ahora lo haría en hardcore, sí, lo haría en número de cual. Porque veo mucho el número de sentidos que suena entre las ciudades. Y normalmente esto ya que puede echarlo por medio, lo que estaba diciendo, al final comparando, si ya lo han pegado a la divisa, es probable que tengas un beneficio, ¿no? Porque puede ganar mucho por divisa. Uh-huh.
26 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Vamos a hacer una paradita de publicidad a la vuelta. Hablamos de los multiactivos. Se han puesto de moda, ¿no? Ahora todo el mundo multiactivos. Vivan los multiactivos y mueren ya los mixtos. ¿Eso significa que los mixtos ya han pasado de moda? ¿Que eso es cosa de hace ya un par de años? Y que no, bueno. Publicidad y me contáis.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital, con Susana Criado.
Bueno, a ver qué me decís de los multiactivos. Fernando.
Bueno, creo que está ahora más de moda, pues, por temas de los tipos de interés están muy bajos, con lo cual, bueno, pues, no tienes ese ahorro, ese dividendo que igual puedes tener, pues, en momentos actuales, con los depósitos. Pero realmente pues es algo, yo creo que de las instalaciones internacionales pues hemos hablado de multiestrategia, de multiactivos en los últimos años. Y yo creo que van a seguir continuando. Pues tanto un multiactivo básico de 60 renta variable, 40 renta fija, que
bueno, eso es un mixto.
Que es un mixto. Y luego bueno, pues es cierto que ahora pues los fondos que vayan mezclando pues diferentes herramientas o que bueno, yo creo que Fernando antes pues, me lo ha comentado, decir, bueno, pues nos ponemos de algún bono contra otro bono y buscamos, bueno, pues ese diferencial para aportar algo más en un entorno, pues, debajo de bajo tipo de interés. Vamos, que yo creo que es algo que llevamos de mucho tiempo, pues, por lo menos en el mismo.
O sea, por poner un ejemplo visual para no divagar con terminología, un mixto es un sándwich de jamón y queso, y un multiactivo es un sándwich de jamón. O sea, toda la vida es un sándwich. Los dos son un sándwich y sirven para lo mismo y es la misma idea. Vinimos de una época donde las valoraciones, lo decía Jacob, están ajustadas en equity y en renta fija, pues ya no es fija y a veces de renta. Y como esto es así, pues hay que intentar buscar una palabra complementaria para que uno empiece a incluir en ese sándwich aquellos activos donde pueda quedar algo de cupón, pero como tienen nombre complicado, porque hay que hablar de NDS, americanos, hay que hablar de carbón, hay que hablar de renta fija contra dólar canadiense y cosas así, pues uno empieza a pensar, lo llamamos income, y dice, no, si le metes algo de renta variable y de arbitraje y de movimiento corporativo, que también hay mucho, bueno, lo llamamos multiactivo. Pero el mensaje práctico es, si uno no le gusta los sándwiches, Macedonia de activos, con más o menos azúcar, según los métodos, pero de familia.
¿Tú qué dices? Yo sí creo que eso que decía de antes de los mixtos son muertos, o veo.
Pues como dijo el otro día un gestor, me gustó y dije, bueno, pues...
No,
pero veo que ahora muchas cosas están vendiendo multiactivos. Que va más allá de bolsa,
a ver, porque el mixto de toda la vida era 60-40, como habéis dicho, y no se podía mover prácticamente. Los de ahora, pues tienen mucha más libertad en cuanto al porcentaje que tienen de cada uno de los activos, y entonces eran multiactivos, pero... gestiona renta variable, gestiona renta fija, si puedes y te dejan estar en commodities, gestiona la duración de tu propia cartera en cada zona, pues eso, pues, ya, es cierto que los mixtos de antes eran estaban más encajonados y ahora tendrán más libertad, pero no lo veo mucha diferencia, nada.
Bueno, yo creo que los mixtos multiactivos, que para nosotros son también múltiples hermanos, pero muy de sangre, empezaron a estar muy de moda en cuanto a se quitó el miedo del gestor local de decir, oye, me va a venir el asset allocation, es decir, la distribución de activos me viene dada por una compañía internacional, una gestora internacional o nacional. Entonces, ahí parece que perdían ellos la capacidad de decidir dónde estar en cada momento. Una vez que se ha demostrado que un fondo multiactivo puede convivir con otro montón de fondos sectoriales, geográficos, de cualquier otro tipo, se le perdió el miedo a invertir en fondos multiactivos. Y esto es porque se pusieron, entre comillas, de moda. Es decir, entraron en un universo porque se perdió el miedo a que pareciera que quitaba el trabajo del que tenía que decidir dónde estar y cómo estar. Ahora mismo, ¿qué sucede? Que los fondos multiactivos normalmente tienen un sesgo. Cuando las cosas funcionan muy bien, al ser multiactivo, no todos los activos funcionan exactamente igual, por lo tanto te sueles quedar un poquito más por detrás cuando la renta variable tira muchísimo o cuando la renta fija tira muchísimo. Y por eso a lo mejor han perdido un poco de fuelle en los últimos años, porque hemos vivido mercados en donde linealmente el crecimiento ha sido tan exponencial que un fondo multiactivo se quedaba siempre un poquito por detrás por estar excesivamente diversificado en otros activos que no tiraban tanto. Ahora mismo nosotros creemos que esa diversificación tiene que ser la tónica dentro de cualquier carrera, bien a través de un fondo multiactivo o bien porque esa diversificación la haga un asesor a través de distintas herramientas o fondos. Pero en cualquier caso, la filosofía que lleva un fondo multiactivo, que es diversificar hasta el máximo, intentando descorrelacionarte para que en un mercado donde casi todo está correlacionado intentes no caer siempre que cae todo y te puedas quitar algún riesgo, nos parece que van a seguir estando en el punto de vista de un inversor y, por supuesto, más eso.
Oye, pero decías tú antes, fuera del micrófono, que el ahorrador español está asumiendo más riesgo que el que le corresponde.
Yo no lo sé. Yo lo único que digo es que creo que en líneas generales, por los tipos de cero, como están los tipos de cero, hay mucho inversor que está asumiendo algo más de riesgo, porque, claro, los tipos van a cero. El año pasado vivimos un año sin volatilidad. Prácticamente en los activos así, porque eso de tener volatilidad es más riesgo. Con lo cual, yo creo que la percepción del riesgo real, aquí la gente un poco está, no la tiene tan difícil. Pues el día que venga una realidad fuerte, pues tenemos mucha gente que se asusta y que esto alimente que la realidad sea más fuerte. Porque es la sala en el activo que es una impresión.
¿Tú
también
lo
haces
así, Juanjo?
Por decirlo también, ahora por cambiar un poco de esta nuestra, todo. A todo el mundo le gusta, sobre todo a nivel institucional, hablar de modelos risk parity o de control de riesgo. Y cuando tú preguntas qué es riesgo, te dicen pues los niveles de volatilidad. ¿Qué volatilidad? Pues la de los últimos 3 meses, la del último año, la de los últimos 5 años. Y todo el mundo que habla de rentabilidad de riesgo y es como el riesgo. Y volvemos otra vez a empezar. O sea, lo que es muy importante entender es que todo el mundo, particulares y profesionales, de una manera o de otra, nos hemos incorporado al carro de controlar los riesgos, y controlar los riesgos, si uno calcula la correlación entre los activos, para tener un dato estable y fiable, necesitas aproximadamente unos 500 datos estadísticos, o sea, 8 años. Cuando uno le pregunta a cualquier inversor, institucional o profesional, ¿cuál es la correlación entre S&P y bono alemán? Pues uno dice, entre bolsa americana y bono alemán, muy baja. ¿Pero cómo de bajar? 0,12, 0,25 o 0,51. Y que es una enorme diferencia. O sea, ¿cuánto de distintos son los dos activos? Todo el mundo tartamudea, y es que los tres datos son correctos. Depende de si lo miras en ventanas de 3 meses, en ventanas de 1 año o en ventanas de 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la industria se sienta sobre unas premisas. Hablamos de correlación, hablamos de control de riesgo, hablamos de volatilidad con una ligereza tremenda. Para hablar con rigor necesitaríamos que los inversores, nosotros mismos, están los quietecitos a 8 años. Como normalmente tenemos una tolerancia de 1 mes o 3 meses máximo, pues hay que asumir que podemos pensar que dos activos se comportan de la misma manera o de maneras muy distintas para diversificar, pero a 3 meses eso no es representativo. Ese problema se traduce en términos prácticos en que, como no ha habido volatilidad en los últimos 3 meses, tenemos la percepción de que lo que tenemos en cartera se va a comportar de una manera, y hacia allá volatilidad, si lo juntamos con que hay tipos de interés nominales negativos, con que no hay colchoncillo ni sitio donde refugiarse, pues hace totalmente de acuerdo en que, no solo particulares, creo que profesionales también.
No, pues está dando miedo lo que estás contando, ¿no? Porque esto significa que cuando llegue el pago con la rebaja, celita, nos va a pillar a todos.
Pero está Mario. O sea, siempre cuando...
Super Mario.
Está Mario, yo estaría tranquilo. Y el que viene después, pues también parece que es la venida de Mario y su mensaje práctico. ¿Quién va a suceder a Draghi en 2019? Es un poco la gran pregunta para los controles de riesgo. Y bueno, no sé, a ver si pero los mensajes son de templar gaitas, y si templar gaitas, pues a ver, ya que son los mismos. Pero ese es ilegal, hay que ver cómo lo hay, ¿no? Es que no nos va a acostumbrar.
Pero la volatilidad sí que ha aumentado, no mucho, ¿no? Pero sí que ha aumentado.
No, pero no, 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 no,
nada.
O
sea, es poquitín y ya está.
Pues bueno, la volatilidad no, no, la volatilidad no es mala, ¿eh?
No, entiendo.
Yo te digo una cosa, yo como gestor activo, para mí la volatilidad son momentos en los que normalmente luego lo compraste, ese nivel.
Oye, que hemos escuchado la en los últimos meses.
Sí, pero no... algún pico, pero no, tampoco para llevarse las manos a la cabeza.
No. Bueno, un poco de volatilidad, sí diría que hemos tenido. Hablamos de los últimos 10 años, está claro que no es comparable pues a lo que vivimos en años 2008, 2009, 2011, 2015, pues hemos tenido para una vuelta a la volatilidad.
Oye, para terminar, hablaba al principio de los multiactivos también, inversión socialmente responsable. Inés, ¿qué te has traído los datos?
Hemos realizado una encuesta y la verdad es que sorprende porque el 90% de los encuestados ya al menos tienen opciones de qué es la inversión socialmente responsable, con lo cual es un dato positivo para demostrarnos que no es un algo muy sector muy reducido o muy restrictivo para unos cuantos. De ese 90% de los que tienen opciones, el 46% entiende que son compañías en donde podrán ser más rentables que otras porque van adaptándose mejor a los nuevos cambios regulatorios en cuanto a políticas medioambientales, sociales, de gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Y lo que también destaca es que en el 81% de las veces la temática socialmente responsable está más interiorizada a la hora de tomar decisiones financieras que hace 5 años. Por lo tanto, parece que empieza a ser mella en el inversor el ser consciente de que este tipo de toma de decisiones financieras puede también tener su sesgo rentable. No obstante, es algo que no es algo moderno, es decir, es algo que llevamos realizando las personas de toda la vida, es decir, tratar de invertir en compañías que cumplen con los mínimos, con los requisitos, es algo que siempre se ha hecho, lo que pasa es que ahora se ha etiquetado como inversión socialmente responsable y existen, como si fijamos, categorías de productos o categorías de sectores que trabajan bajo ese parámetro.
Un día, si queréis, hablamos de la inversión socialmente responsable. Nos vamos, que se me fue el tiempo. Jacobo Blanquer, de Tres Inserción, Inés del Molino, Eslóez, Fernando Fernández, Inverco, Juan Ramón Caridad, no desgolpes al micro, hombre, del Máster de Finanzas y Inversiones Alternativas CIA. Estamos dando golpes.
Gracias.
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 Que tengáis buen día para el lunes.
Dunas Capital, un nuevo horizonte financiero, te ha ofrecido este espacio.